Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. Comenzamos. Hola, pues nuevamente con ustedes en este podcast de Dinero y Felicidad. Estamos prácticamente cercanos del fin de enero y probablemente ya empecemos a tener problemas con nuestros propósitos que a lo mejor no estamos cumpliendo o estamos batallando para hacerlo. ¿Por qué? Porque pues al final del día son épocas en donde se arranca con ideas de cambios, ¿no? En términos de algunas cosas que nos puedan ayudar a ser mejores personas o a librar cierto tipo de situaciones. Digo, tal vez, por ejemplo, digo, para tener una idea de lo que estoy planteando, pues a lo mejor nos propusimos ser pues más puntuales o a lo mejor hacer ejercicio cada determinado número de días a la semana o seguir una alimentación, vamos a decir, equilibrada, sana, bajar de peso. O en la parte financiera empezar a ahorrar, ¿no? A lo mejor tener menos estrés o relacionarnos más con las personas. Digo, cada quien pues ha desarrollado por ahí a lo mejor sus propósitos de cambio o de nuevas actitudes hacia ciertas cosas. Sin embargo, pues es un gran reto. Digo, todos sabemos que todos los años hacemos esto y que ya se ha convertido en parte de alguna manera de lo que se intenta y no se alcanza. ¿Por qué? Porque en buena medida, porque es un reto grande, ¿no? O sea, en buena medida, pues las costumbres, estas costumbres, esos hábitos que queremos cambiar, pues se encuentran muy arraigados en nuestro cerebro. Y en este caso, hacia allá va la reflexión, yo creo que el neurocoaching, que es una, vamos a decir, una especialidad del coaching que se ha estado poniendo cada vez más en boga, pues brinda estrategias que de alguna manera están basadas en cómo funciona el cerebro para facilitar de alguna manera cierto tipo de cambios. Y uno de ellos, por supuesto, es el tema de los hábitos. A veces ni nos damos cuenta que estamos cayendo de alguna manera en el hábito que queríamos erradicar porque entra, vamos a decir, en forma automática. En este sentido, los avances de la investigación neurológica, ¿no? La neurociencia, pues ha encontrado que esta automatización involucra a los ganglios basales y es una parte esencial en la creación de patrones de conducta. Por ejemplo, otras áreas del cerebro son la corteza prefrontal y el cerebelo, que también contribuyen a que estas acciones se repitan hasta volverse habituales. Ahora bien, lejos de que esto sea, vamos a decir, entre comillas, algo malo en términos del mecanismo con el que se instalan los hábitos, tiene una razón de ser que es muy importante porque inclusive nos ayuda como seres humanos. Cuando un comportamiento se automatiza, vamos a decir que interviene menos ya el cerebro en forma racional de toma de decisiones y entonces de alguna manera se pierde también cierto control consciente sobre lo que estamos haciendo. Esta pérdida de control, vamos a decir, con la automatización permite economizar recursos. Sabemos que somos energía y que de alguna manera uno de los órganos que más consume energía en nuestro cuerpo es el cerebro. Está todo el tiempo trabajando, inclusive cuando dormimos. Y entonces ejecutar estas acciones en forma repetitiva, en forma automática, pues vamos a decir que nos hace más eficientes. ¿Por qué? Porque bajamos ese mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, hay que entender, por eso creo que la reflexión es importante, primero entender cómo es que se forman estos hábitos para poder luego pasar a cambiarlos, ¿verdad? Para cambiarlos y buscar nosotros ya, ahora sí, en forma racional, pues una modificación de ellos, ¿no? Porque a lo mejor no estamos contentos con esa situación, ¿no? Ahora, en términos de este neurocoaching, un punto fundamental es que tenemos que entender cuáles son nuestras motivaciones y detectar cuáles son los estímulos que desencadenan las costumbres. Aquí hay un, vamos a decir, un patrón también psicológico que no entra al terreno del coaching, ¿no? O sea, si vamos a profundizar por qué estoy haciendo esto, por qué me muerdo las uñas, o por qué como de más, o por qué, pues a lo mejor ahí la orientación sería más bien en términos más psicológicos, ¿no? De buscar esas respuestas. Sin embargo, si lo que nosotros queremos es buscar cierto alivio o cierto avance sin entrar a profundizaciones, pues nada más cuando menos buscar entender cuáles son esas motivaciones que nos llegan a esos hábitos, y detectar en qué momento se da la necesidad de poderlo hacer, ¿no? O sea, si por ejemplo que hay quien gasta más cuando está nervioso, cuando tiene problemas, es una forma a lo mejor de aliviar ese estrés, bueno, pues estás encontrando de alguna manera cuál es la motivación para ejercer mayor gasto y en qué momento se hace el disparador, ¿no? Y esto precisamente para empezar a hacernos conscientes y dejar un poquito de automatizarlos, ¿no? Ahora, aquí les voy a platicar, de hecho, escribí de este tema también en el periódico El Financiero, lo pueden por ahí también consultar. Sin embargo, bueno, siempre en una plataforma en donde estamos platicando, permite que pongamos un poquito más de énfasis en ciertas cosas, en dar ejemplos, inclusive la lista es algo más grande, vamos a decir, en esta plataforma, porque pues finalmente el tiempo nos permite hacerlo, ¿no? Pero bueno, déjenme darles en este caso 11 elementos que podrían ayudarnos a controlar todos esos hábitos y sobre todo principios, que eso es bien importante, entender cómo funcionamos. El primero, y para mí es el más importante, es que los hábitos no desaparecen, sino que se reemplazan. O sea, nosotros le facilitamos mucho el trabajo al cerebro. Cuando nosotros tenemos un determinado hábito, el no simplemente dejar de hacerlo, porque se convierte en una solicitud negativa. Vamos a decir, por ejemplo, no morderme las uñas, ¿no? Es una requisito negativo, o sea, le estoy pidiendo que no lo haga, ¿no? Es más fácil y poderlo hacer es reemplazarlo, es decir, si yo quiero morderme las uñas, entonces utilizar algo que lo reemplace, como podría ser, por ejemplo, en algún momento dado, tener una de estas bolitas antiestrés que uno aplasta cuando se pone nervioso, pues esa podría ser, por ejemplo, el reemplazo de morderse las uñas, o tomar una pluma o un objeto y manipularlo para no caer en el tema de morderse las uñas, podría ser algo que nos ayude, ¿no? ¿Por qué? Porque está sustituyendo la acción no deseada por otra más, vamos a decir, provechosa o que responda de alguna manera al mismo disparador, ¿no? Es importante. O sea, si en su momento, por ejemplo, se trata de bajar de peso y hay hambre, pues en lugar de decir no voy a comer, pues es a lo mejor sí comer algo, pero que no tenga, no sé, un índice calórico tan alto o un índice glucémico tan alto. Entonces, son cosas que nos van a ayudar mucho a poder llegar a reemplazar esos hábitos. El punto número 2 es que la repetición siempre es necesaria. Hay por ahí un criterio, ¿no?, que se dice que si por determinado número de días, se habla de un 21 días, digo, yo lo he escuchado por ahí, el hábito ya se instaura. No es tan sencillo, entre comillas, ¿no? Es decir, no es tan sencillo porque pues va a depender del propio hábito y de las propias necesidades de la persona, ¿no? Entonces, aquí el punto fundamental es que la repetición es necesaria, sean 21 días o sean 3 meses o un año, pero en la medida en que repitamos y repitamos y repitamos el hábito, el nuevo hábito que ya estamos reemplazando, o sea, que ya se reemplazó el viejo y estamos metiendo el nuevo, entonces se va instaurando, ¿no? El punto número 3 es asociar una ganancia a ese cambio, que de alguna manera motive y genere la sensación de mejora. En principio es sentirse bien con uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la principal ganancia. Ah, hoy lo logré, ¿no? que es por ejemplo, Triple A, de Alcohólicos Anónimos, luego dicen, bueno, un día más, ¿no? Bueno, ese día más también en el tema de los hábitos es bueno. Y en la medida en que uno pueda, vamos a decir, premiarse, con algo que puede ser algo, vamos, no tampoco oneroso, ni mucho menos, ¿no? Puede servirnos para poder ir instaurando ese hábito. El punto número cuatro es implementar modificaciones pequeñas y manejables. Es decir, vamos a suponer que yo estoy haciendo el hábito de ahorro, y quiero ahorrar, no sé, voy a poner un número, ¿no? Yo quiero ahorrar 5,000 pesos al mes, ¿no? Bueno, pues a ver, en principio vamos a empezar a hacer los ajustes y si logro 1,000 o si logro 2,000, pues ya vamos, ya tuve un éxito de alguna manera en ese nuevo hábito de ahorrar, ¿verdad? Y voy a tratar de buscar y de llegar a la meta, pero hacerlo con modificaciones pequeñas y manejables. El siguiente es comprender las razones que están detrás de esos hábitos. De alguna manera, esto nos puede dar ciertas pistas para transformarlos. Es lo que yo les decía en un principio. Es decir, si nosotros encontramos cuáles son sus motivadores, cuáles son las necesidades emocionales, o patrones de pensamiento, que están detrás de esos hábitos, esa reflexión, vamos a decir, sobre los hábitos, puede ser muy interesante. Inclusive escribirlas. Para uno mismo, obviamente son cosas que no le gusta a uno mostrar, pero bueno, escribirlo, y a lo mejor luego romperlo o qué sé yo, o ponerlo en estas aplicaciones que tienen password, ¿no? Y todo, bueno, pues eso nos permite también reflexionar y encontrar las razones detrás de esos hábitos, ¿no? El siguiente sería practicar la conciencia plena, el famoso mindfulness. Fíjense que esto es súper interesante porque este ejercicio, porque finalmente el mindfulness es un ejercicio mental, es decir, es tratar de concentrarse en el aquí y en el ahora, de manera, vamos a decir, bastante frecuente nos sugieren el tema de la respiración, concentrarnos en la respiración o en alguna parte de nuestro cuerpo y si vienen pensamientos, tratar de evadirlos o de más bien de dejarlos ir tal cual, dejarlos ir y regresar otra vez a la concentración. Ese ejercicio, en la medida en que se va haciendo pues de manera ya rutinaria y por mayor tiempo, va uno capacitando a nuestro cerebro a darse cuenta de las cosas. Entonces, porque como los hábitos muchas veces ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo, como que, chin, ya caímos, ¿no? Entonces, ese ejercicio de mindfulness puede ayudarnos a que podamos detectar el momento en que el hábito está surgiendo de nuevo y entonces poder reemplazarlo. Entonces, es muy interesante este ejercicio. El punto número 7 es el entorno de apoyo, es decir, tener herramientas para que no nos lleguemos, por ejemplo, al hábito. O sea, por ejemplo, volviendo al tema de mordernos o comernos las uñas, bueno, pues a lo mejor lo que puedes hacerse es tenerlas muy cortas, ¿no? Tenerlas demasiado cortas, o limarlas, de tal manera, o ponerse algo en las manos, ¿no? Una crema o algo. Que pueda detectar, que eso nos dé el apoyo, ¿no? O, por ejemplo, si estamos tratando de comer saludablemente, pues no tengamos cosas que sean no saludables en casa, ¿no? Dice, por eso, de hecho, hay quien dice que la dieta empieza en la compra de los víveres, ¿no? Es decir, si no compramos cosas que son malas para nuestra salud, pues cuando tengamos ese deseo de comer algo, pues no lo vamos a encontrar cuando menos así tan cercano. Es una forma de alguna manera de generar ese apoyo, ese entorno de apoyo detrás del cambio del hábito. El otro también es el punto número 8, es también un apoyo, pero es un apoyo social. Es decir, en la medida en que nosotros tenemos gente cercana, que puede ser, por ejemplo, nuestra pareja o amigos, y que sabemos que nos van a ayudar un poquito en ese apoyo, que inclusive nos puedan decir, oye, por ejemplo, oye, es que estás comiendo demasiado rápido, o oye, quedaste de que no te ibas a morder las uñas, te las estás mordiendo, o quedaste que iba a ser más puntual y otra vez llegaste tarde, y hacértelo ver de una manera obviamente no agresiva, y que haya un pacto un poquito para que te ayuden a valorarlo, pues puede ser también una forma de también ir avanzando. El punto número 9 es la visualización y la automatización y la autoafirmación. Es decir, está comprobado que el cerebro no alcanza a distinguir de lo que es real de lo que estamos pensando. Entonces, en la medida en que nos creamos lo que estamos haciendo, que nos veamos ya habiendo logrado eso, o sea, hoy es que yo estoy ahorrando para comprarme mi casa y que ya nos veamos ahí escogiendo nuestra casa o viviendo ahí, esa visualización y autoafirmación de lo que nosotros queremos nos va a ayudar a poder pues a generar ese esfuerzo que se requiere para el cambio de hábito, ¿no? Un punto también importante es ser flexibles con todo el tema del ajuste, ¿no? Si algo no está funcionando, digo, porque los puntos que yo les estoy manejando aquí, pues no es una receta, ¿verdad? O sea, yo creo que ya a estas alturas hablar de punto número uno y haz esto y luego haz esto, pues no es por ahí. Es, a ver, de estos puntos, ¿qué es lo que a mí me apoya? Y empezar a probarlos y lo que no esté funcionando, pues cambiarlo por otro, ¿no? De tal manera que podamos encontrar qué es lo que a nosotros nos puede hacer bien, ¿no? Y finalmente el punto número 11, que es básico, es querernos a nosotros mismos, ser pacientes con nosotros mismos, reconocer nuestro progreso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos altibajos y algo que también está probado, que en la medida que haya frustración, pues regresamos nuevamente a lo otro. O sea, si llegamos a caer o de nuevo en el hábito que queremos cambiar, el hábito viejo, pues es perdonarnos, ¿sí? Ser misericordiosos con nosotros mismos y volverlo a intentar otra vez, mañana o al rato, ya no, y vamos a seguir, ¿no? Y de esa manera ir avanzando. ¿Cuánto tiempo vamos a tardarnos? Pues quisiéramos que fueran rápido. Pero, como les decía, la constancia, la repetición es lo que nos va haciendo, pues cada vez con mayores, nos va dando mayores posibilidades de éxito en este cambio de hábitos con el famoso neurocoaching. Pues bueno, eso es lo que quería yo comentarles el día de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de utilidad y, como siempre, estoy muy atento a sus comentarios, a sus críticas, a sus sugerencias, a través de las redes sociales como LinkedIn, como Instagram o como X. Y pues hasta la próxima.